COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. En este jueves día 7 de septiembre, recibido un cordial y caluroso saludo de quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que hacen posible esta emisión radiofónica que os va a acompañar hasta la 1 de la tarde y entre la 1 y 20 y las 2 con toda la programación íntegra en el 97.9 de FM. Comenzamos. Y hoy nos vamos a centrar en varias cuestiones, diferentes celebraciones, las que nos van a mantener entretenidos durante los próximos días, entre ellos las fiestas tradicionales de Aparrocheira, en el barrio de Ferrolbello. También hoy, pistoletazo ya de salida das festas das peras de este año 2023 en el Ayuntamiento de Pontedeume, que ya ha solicitado esa declaración de fiesta de interés turístico de Galicia por elementos tan singulares como el desfile de Mómaros y Cabezudos, que ya circula por las calles de esta villa, la Cucaña Marítima o también el concurso de frutas. En los próximos minutos hablaremos con la responsable de turismo de Pontedeume, Alejandra Bellón. Además, James Rhodes, ese pianista y músico británico, dará el pistoletazo también de salida esta tarde a partir de las 8:30 en ese pregón, después de alabar las excelencias de este territorio y las fiestas de Santa María de Neda, que también comenzarán en la jornada de mañana viernes, día festivo también en esta localidad. Pero no será lo único. Desde marzo de este año, la diócesis de Mondoñedo-Ferrol cuenta con una escolanía que tiene su sede en la Concatedral de San Julián. Está el periodo de inscripción abierto para niños, niñas y jóvenes entre los 9 y los 17 años. Hoy charlaremos con Sofía Rodríguez Fernández, soprano y profesora de técnica vocal también en el coro joven de la Sinfónica de Galicia, que está pues al frente de esta escuela de canto. Y también más cosas en la sección dedicada al sector primario, la radio en verde. También nos vamos a acercar a PERFASA. Esto es la Asociación de Perjudicados por la Fauna Salvaje, que tiene su sede en Narón. Y es que ante la proliferación de manadas de lobos en nuestro país, en Galicia y también aquí en nuestras comarcas, con los consecuentes ataques al ganado, la Comisión Europea ha aceptado la recomendación del Parlamento Europeo para poder revisar el Estatuto de Protección del Lobo en los Estados miembros. Hoy hablaremos de la situación del lobo, de los daños causados también aquí en nuestro entorno. Nos acompañará el secretario de esta asociación, Andrés Saavedra. Y en el último tramo también charlaremos con uno de los portavoces del sindicato nacionalista CIGA, concretamente con Alberto Amado, porque esta mañana en Madrid, desde las 10:30, tiene lugar una reunión de representantes de la CIGA Industria por el cierre de la central térmica de Aspontes. Allí también está la directora general del Instituto de Transición Energética, Laura Martín, y Endesa. Esto está teniendo lugar en Madrid y vamos a tomar parte de estas primeras reuniones para abordar un poco el futuro también de esta central térmica, cuyo cierre ya se ha anunciado. Tenemos también más noticias de interés, y es que un turista madrileño de entre 31 y 60 años, interesado en el patrimonio cultural y por el legado naval. Este es el perfil, según el Ayuntamiento de Ferrol, al que responden la mayor parte de los visitantes que ha tenido la ciudad de Ferrol en el mes de agosto, según un informe publicado con los datos estadísticos recogidos en las oficinas de turismo de la ciudad. De acuerdo con las encuestas realizadas entre los usuarios, la mayoría de los turistas proceden de diferentes regiones del territorio español, pero destaca con mucha diferencia esa procedencia de madrileños. En cuanto a los visitantes extranjeros, se ha observado una gran afluencia de países europeos como Italia, Francia, Portugal y Alemania. Los motivos del viaje obedecen principalmente a un turismo cultural, lo dicho, histórico y arquitectónico, y al legado naval de la ciudad. El castillo de San Felipe, por ejemplo, ha contabilizado 10.892 visitantes el pasado mes de agosto, y el camino inglés, también la afluencia de peregrinos, no deja de crecer. Cerca de 3.000 turistas pasaron por las oficinas de información durante el mes de agosto y ha habido, bueno, pues un cambio sustancial con respecto a julio. Buena parte también de este éxito, de esta proyección, de este aumento del turismo, lo tiene, bueno, pues esa serie audiovisual Rapa, que ya podemos ver su segunda temporada, está grabando la tercera, tal y como os decíamos estos días, en la plataforma Movistar Plus. Y también esta mañana ha tenido lugar una concentración en las puertas del colegio San Joan Filgueira de Ferrol, convocada por la comunidad educativa para rechazar la decisión de suprimir esa unidad y, bueno, pues la reunión, la confluencia en un mismo, una misma aula de los alumnos de primero y segundo de secundaria. Estas son las noticias principales de esta jornada. Comentaremos otras también a lo largo de este magazine, pero importante, importantísimo también para la celebración de estos festejos durante estos días, es el tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Un tiempo marcado principalmente por la inestabilidad. Tenemos nubes y claros a estas horas y una temperatura que ronda los 22 grados. Nuestros compañeros de Meteo Galicia nos cuentan lo que sucederá en las próximas horas. Saudos.
¿Qué tal? Buenos días. Agárdase hoxe unha xornada de xoves de ceos con intervalos nubrados e posibilidade de algún chubasco ocasional pola tarde. As temperaturas máximas marcarán valores altos, preto dos 28 ou 29 graus, con ventos que van soprar de componente sur. Isto foi todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y precaución porque mañana también Meteo Galicia ha activado a partir de las 3 de la tarde el aviso de nivel amarillo por tormentas que podrían resultar puntualmente fuertes. Dentro de la información de servicios, os hablamos ahora de la situación del tráfico. Afortunadamente se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas sin tener que lamentar ningún accidente. Eso sí, recordamos que está en marcha esa medida que se ha aplicado en la jornada de ayer, ese tramo de la calle Magdalena entre Tierra y Concepción Arenal, en el que vuelven a circular vehículos por la calzada. Un carril provisional entre la acera derecha y las vallas es el recorrido que deben seguir ahora los coches que salgan del parking del Cantón para abandonar la ciudad, subiendo después por la calle Concepción Arenal para dejar la ciudad. También la entrada se lleva a cabo desde la calle Tierra, por lo que el vial en el pequeño tramo entre Iglesia y Magdalena se ha convertido ahora en una calle de doble sentido. También te informo que se han colocado las aceras en la calle San Francisco sin haber concluido, bueno, pues un poco el debate sobre esos hallazgos medievales en este punto de la ciudad. Ayer tuvo lugar una reunión convocada por la Asociación de Vecinos de Ferrol Bello para opinar sobre la posible conservación de estos restos arqueológicos hallados en las obras de San Francisco, donde, reiteramos, ya se han colocado las losas de estas aceras. Imprenta y papelería San Esteban, artículos de regalo, material de librería, impresión y encuadernación de libros y revistas, invitaciones de boda, bautizos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono y fax 981-340-695.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y hoy un punto de atención está puesto en el municipio de Pontedeume. Allí han comenzado ya las fiestas de Asperas, unas fiestas tradicionales que llevan muchísimos años celebrándose y que congregan el espíritu más festeiro de esta localidad. Y además, unas actividades que tienen la aspiración de convertirse en fiesta de interés turístico de Galicia. Los mómaros, uno de los elementos más representativos de estas fiestas, ya transitan por las calles de Pontedeume después de hacer la salida, después de un año, a las 12 del mediodía. 5 días de fiestas, de actividades, de mucha música y de mucha troula, que vamos a comentar con la responsable de Festejos, Cultura, Comercio y Educación de Pontedeume, Alejandra Bellón. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal? tal? ¿Qué ambiente se vive ya a estas horas por Pontedeume?
Pues de ilusión, de alegría, de nervios, de todo. Estamos todos emocionadísimos porque el primer día, sobre todo la feria de los Mómaros, es un día pues muy especial para todos los hombres de Tío.
Bueno, unas fiestas que, como decía, ya habéis tramitado los primeros pasos para conseguir que tenga esa declaración de fiesta de interés turístico de Galicia. Sí. ¿Qué se requiere para ello y cuáles van a ser, bueno, pues digamos, los próximos pasos o los próximos exámenes que va a tener que superar esta fiesta para conseguir esta declaración?
Bueno, nosotros hemos hecho la solicitud, ha sido aprobada en pleno esta solicitud con el apoyo de todos los grupos, porque bueno, consideramos que tenemos esos méritos, esas características identificativas propias y únicas de la fiesta de las peras, que no se repite en ningún otro lugar de Galicia. La cucaña marítima, los mómaros, son elementos muy significativos de Pontedeume. Hemos hecho el trámite y ahora pues estamos pendientes de la resolución. Uh-huh. Esperamos que pronto nos den esa resolución y que sea todo.
¿Qué va a suponer de tener esta declaración? ¿Qué supondrá para el evento y para Pontedeume?
Bueno, supondrá sobre todo un prestigio más para nuestras peras, para nuestras fiestas, que son algo más que unas fiestas patronales. Las peras son la exaltación del sentimiento humés. Es una sensación de sentimiento de pertenencia a un lugar. Y ese sentimiento de pertenencia no solo lo tienen los eumeses y eumesas nacidos aquí, sino que todos aquellos que veranean en Pontedeume, todos aquellos que tienen una casa, una proximidad, un parentesco con Pontedeume, pues como por ejemplo tenemos este año a nuestro pregonero, que es James Rhodes, que tiene, bueno, hizo esa exaltación de nuestra tierra, de nuestro pueblo, durante este verano, porque quedó maravillado de nuestra villa, ¿no? Entonces, esa exaltación de sentirse parte de un pueblo significa las fiestas de las peras. Es lo que significa las fiestas de las peras. Es un sentimiento muy especial.
El inglés James Rhodes, pianista, escritor y filántropo, también de origen británico, estará hoy dando ese pistoletazo de salida. En cuanto a los mómaros y los cabezudos, Alejandra, ¿de dónde surge esta tradición? ¿Cuántos días, en qué horario saldrán a la calle? Porque es uno de los elementos, como decía, más singulares y que mayor número también de personas concentra en torno a este recorrido que hacen por el pueblo, ¿verdad?
Pues mira, la tradición de los mómaros en Pontedeume ya es centenaria. Es verdad que en otras partes de Galicia, incluso de España, la tradición de gigantes cabezudos, por ejemplo, tenemos
Alejandra, sitúate en un sitio, perdona, con un poquito más de cobertura porque te perdemos de vez en cuando. Sí, es una tradición que es habitual, ¿no? En otras fiestas y pueblos de España también.
Sí, es que, bueno, por ejemplo, aun teniéndolo aquí al lado, Betanzos, ellos son rey y reina, aquí son pues un señor y una señora feudales, igual por esa vinculación con el conde de Andrade y con nuestra tradición medieval de Pontedeume, y bueno, aquí se traslada, por ejemplo, los cabezudos, que son los niños que van con esas máscaras que hacen muchos de ellos, las hacen de papel, papel pintado, muchos incluso ya son tradiciones que ven de padres, de abuelos, a hijos y nietos, ¿no? Esto se van traspasando las tradiciones de generación en generación en Pontedeume.
Uh-huh. Otro elemento singular, el concurso de frutas que va a tener lugar en la jornada del sábado y la cucaña marítima y la quema del galán de mañana viernes.
Sí, bueno, el concurso de frutas, que es el que da el nombre a estas fiestas, el concurso de frutas tiene pues también una tradición también ya centenaria de, bueno, la gente de las parroquias de Pontedeume y alrededores traían sus excedentes, sus lotes a ese concurso para venderlos, siempre tienen unos premios que ganan y ese prestigio. Siempre contamos con la participación de la Asociación Autóctona de Fruta del Eume, para que nos ayuden como jurado en este evento, en la Alameda de Rajoy, Y después la cucaña, pues decía el otro día, ya hablaba con alguien y me decía, hay cucañas que son incluso invertidas, ¿no? En el centro de España son cucañas en las que el palo, que tiene, aquí tiene un barco, tiene un palo y se enseba, se echa sebo, uh-huh. se echa grasa de cerdo, y entonces ahí se va, van corriendo para coger la bandera en la punta. Ahí en el centro de España se hace al revés, se hace, claro, no hay mar, entonces claro. lo hacen trepando hacia arriba. Pero aquí por eso es muy singular nuestra cucaña, porque no se hace en todo, en cualquier pueblo de Galicia, ¿no? Es muy muy de Pontedeume la cucaña, y la quema del galán, que bueno, que es ese muñeco, ese bote, que va ese marinero que va remando hasta que al fin pues explota en una traca de fuegos artificiales.
Elementos, como decimos, muy singulares, pero también mención aparte merece el apartado musical. Desde hoy hasta el próximo lunes, cuando se celebra también esa romería, esa fiesta del río, van a ser varias las formaciones, tanto locales como del resto de Galicia, las que van a poner también, bueno, pues un poco la fiesta, además de todos esos grupos, de cómo se implica también los grupos locales, los gaiteiros, es decir, es una, digamos, no sé, un hermanamiento de todas estas fuerzas, de los vecinos, de asociaciones culturales, musicales y de estas orquestas y formaciones. ¿Qué es lo más destacado?
A ver, si decimos destacado, para nosotros destacado es todo, porque tiene tanta importancia la actuación de un grupo local, como puede ser Blue Songs, un concierto que va a realizar en la Alameda el día 11, como la actuación de Treixadura, como la actuación de la París de Noia o de cualquier, la Claxton, la Marbella o el Festival Rock, ¿no? Con Toñito de Poi y los grupos locales, con Superglue y The Voices. Entonces, para nosotros todos son importantes. La actuación de teatro que tenemos en la Plaza de San Roque, que son Dame Cuerda Que Teatro, que es un teatro, una compañía de teatro Eumesa, y pionera además. O el recital de poesía que tenemos el día 9 en homenaje a Ramiro Fonte. Todo es importante, todo, porque todo encaja perfectamente entre eso, pues orquestas que vienen de fuera con los grupos locales, que también queremos que siempre tengan una visibilidad, ¿no? Este año es maravilloso poder contar con Aíños do Eume y Orballo, que son las asociaciones folclóricas que van a ser de teloneros de Treixadura, poder contar con ellos dos juntos a la vez en un escenario, ¿no? Todo es importante en las fiestas de las peras, porque es eso, esa saltación de lo nuestro junto con lo de fuera.
Bueno, además del apartado gastronómico, también de esos melindres, esas costradas, esas reuniones entre familiares y amigos que son tan singulares también en este municipio. Alejandra, ¿cuáles son las recomendaciones para aquellas personas que os visiten desde fuera en cuanto al ámbito del aparcamiento, de la seguridad y demás?
Bueno, realmente el aparcamiento nosotros habilitamos siempre, todos los años, habilitamos aparcamientos, tanto en la zona de la estación como debajo de la autopista. Y tenemos un aparcamiento, bueno, reciente creación, que está en la Avenida de la Coruña. Sabemos que es difícil, porque Pontedeume es un pueblo que tiene la estructura que tiene, es un pueblo medieval y mayormente peatonal en su casco. Y sabemos que es un pueblo donde hay una dificultad de aparcamiento, pero habilitamos para que aparcamientos nuevos, disuasorios, para que, bueno, la gente pueda entrar con mayor comodidad a Pontedeume, y también en la vecina Cabañas, que de verdad siempre darles las gracias porque nos ayuda muchísimo, tanto para la realización de los fuegos como para que, bueno, la gente aparta, normalmente aparta en Cabañas y viene paseando por el puente. Eso, la recomendación es que, por favor, cuanto menos coches puedan,
mejor, claro.
Mejor, porque si puede compartir coche, pues mejor que mejor, porque el aparcamiento está difícil, pero bueno, son 5 días, realmente son 5 días en la que pasamos todo por alto y la que ya nos importa tanto tener que dar unas cuantas vueltas para aparcar con tal de poder después disfrutar de las fiestas.
Bueno, pues a disfrutar todos de estas fiestas de Asperas que ponen el broche perfecto al final de verano en la comarca do Eume. Alejandra Bellón, responsable de festejos de Pontedeume, gracias por atendernos y a disfrutar, a pasarlo muy bien. Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008.
¿Entrenar en casa o en el gym a la vuelta de la esquina? Basic Fit está disponible para ti. Haz del fitness tu básico con 6 semanas extra y una mochila. Hazte socio ahora. Basic Fit. Go for it. Ver condiciones en basic-fit.es.
Y ahora es tiempo también que los oyentes se incorporen a través de las frecuencias del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Bienvenidos. Cuando pasan 50 minutos de las 12 del mediodía de este jueves día 7 de septiembre, es tiempo también para revisar los titulares informativos más destacados del día de hoy.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Estamos pendientes de esa reunión en Madrid de representantes sindicales por el cierre de la central térmica de Aspontes, pero también esta mañana se ha ratificado en Ferrol la colaboración con Cáritas Diocesana de Mondoñedo de Ferrol. Nos lo cuenta nuestro compañero Javier García. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues un acuerdo que ha sido rubricado precisamente en la sede de Cáritas en Ferrol, en la calle Magdalena. Desde esta entidad han agradecido también al alcalde el que se haya desplazado a este lugar. Decía el alcalde que el ayuntamiento de Ferrol era la casa del pueblo de todos, pero que Cáritas también era la casa del pueblo de todos, porque allí decía que siempre se atiende a todo el mundo. Con más o con menos problemas, siempre hay una puerta abierta en Cáritas. 50.000 euros que van a ser destinados precisamente a la ONG vinculada a la Iglesia Católica. Ese acuerdo lo firmaba el alcalde de Ferrol, Rey Varela, también con la directora de Cáritas Diocesana de Mondoñedo de Ferrol, con María Victoria González. Decía Rey Varela que esta entidad lleva mucho tiempo trabajando por la igualdad, por la integración y por la inclusión, y que en esta tarde siempre es necesario colaborar. También destacaba que esos 50.000 euros dice que son necesarios y que no es un gasto, que simplemente lo que es una inversión en personas. Por su parte, María Victoria González agradecía la aportación del ayuntamiento y que este convenio se firmara también, como decíamos, en su sede, y que hay que dar respuesta, decía ella, a todo lo que nos encontramos en la sociedad, donde las personas no podemos tener personas descartadas, vengan de donde vengan y sean como sean las personas, y que el problema de la pobreza o de la exclusión social es un problema que generalmente acaba también en la vulneración de los derechos humanos. A las 2:20 tendremos ocasión de escuchar aquí a ambos. También nos hemos desplazado esta mañana a eso de las 11 hasta las inmediaciones del Colegio San Juan de Filgueira. Aquí en Ferrol ahí se ha realizado una concentración en donde la comunidad educativa formada por dirección, AMPA y también padres e incluso alumnos reclaman a la Xunta de Galicia que reconsidere su opción de cerrar una unidad, concretamente la unidad de primero y segundo. Se va a reunir toda ella en una misma clase. A día de hoy, pues en ese colegio hay 14 profesores y hay 97 alumnos. Dicen desde la comunidad educativa que no tienen mucha esperanza que la Xunta y concretamente la Consejería de Educación revoque esta decisión, pero que ellos van a seguir luchando porque dicen que quieren una educación pública de calidad. Además, recuerdan que en el caso concreto de este centro educativo todos los años finalizan precisamente el curso con más alumnos de los que empiezan, y por eso confían en que desde la Xunta puedan revertir esta situación. En unos minutos, a 1:00 p.m, además, el alcalde de Ferrol va a recibir a la directora y a la presidenta del AMPA de este centro educativo para abordar esos asuntos. Y también estamos pendientes de lo que pueda ocurrir en Madrid con esa reunión de transición justa, en donde el sindicato CIGA, Endesa y el Ministerio de Transición precisamente se sientan para abordar el posible futuro de la central térmica de Endesa. Sobre todo los plazos, porque desde el sindicato CIGA lo que dicen les preocupan sobre todo es los puestos de trabajo, la situación laboral de los empleados que tiene a día de hoy tanto la central térmica directos como también los de empresas auxiliares, y cómo va a ser ese proceso de desmantelamiento de esa central y qué garantías tienen para que esos trabajadores sean recolocados en esos varios proyectos que existen ya desde hace meses, pero que todavía no acaba de fraguarse o no acaba de arrancar, sobre todo la construcción de momento de ninguno de ellos. Sabemos que en nuestro país los trámites administrativos son lentos y farragosos, pero de alguna forma ya llevamos mucho tiempo hablando de transición ecológica y estos no acaban todavía de materializarse. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a esa hora a partir de las 2:20 para ampliar estas noticias y escuchar también las voces de los protagonistas, y también podéis ir recabando más información mediante las noticias que vamos colgando puntualmente, también los podcasts en nuestra página web copeferrol.es.
Segunda feira de antigüidades, coleccionismo e vintage de Narón. Os días 9 de setembro no pabellón da mocidade da Gándara. Horario de 10 a 2 e media e de 4 e media a 9. A entrada será de balde. Organiza Concello de Narón e colabora Asociación Cultural Ferrobello. ¡Anímate!
Bueno, dentro de la agenda cultural y de ocio hay muchas cosas para los próximos días. Fiestas de Asperas hoy por la noche, a las 10 actuarán los grupos locales de Bose, Superglue y Toñito de Poi. Mañana será el día de la cucaña marítima. Y hoy a las 7 de la tarde se inaugura en la sala Carlos III del Museo de la Construcción Naval de Ferrol una nueva exposición, organizada en este caso por el Liceo Europeo de las Artes, que lleva por título El mar, solo la mar. En ella toman parte cerca de una treintena de pintores y fotógrafos con obras que reflejan esta temática. El acto de inauguración también va a incluir una actuación musical a cargo del grupo Los Nostálgicos. Y la profesora Rosa Cal, también investigadora, va a presentar hoy a las 8 de la tarde en el Centro Cívico de Caranza su libro El Psicosocial de Ferrol, Psiquiatría Comunitaria y Humanista, en el que aborda los 7 años de funcionamiento de una experiencia innovadora en el ámbito de la psiquiatría. Y Ferrolbello vuelve a estar de celebración. El Muelle de Curuxeira será una vez más el escenario en el que se van a desarrollar una gran parte de las actividades de la tradicional Festa da Parrocheira. La cita comenzará mañana viernes a partir de las 7:30 con la actuación de las rondallas Oelas, a la que seguirán el pregón, que dará inicio a toda una serie de actividades que se van a prolongar hasta el domingo. Habrá actuaciones musicales, atracciones para los más pequeños, feria de artesanía y no faltará la comida popular, que se celebrará 2 días, el 9 y el día 10 de septiembre a partir de las 2:30 con la exaltación de un producto como es la vieira de la ría, también regata de embarcaciones tradicionales o cucaña. Nuestro mantra favorito, nuestra religión, la premisa. Y casi 7 años después de presentar en San Saturnino su primera colección histórica, la estudiosa Margarita Sánchez Yáñez trae la segunda parte de sus investigaciones, condensadas en un volumen que abarca los siglos XVIII y XIX. El libro, editado por la Diputación de A Coruña, se va a presentar mañana viernes a las 6:30 en el acto del Convento del Rosario. Y tiempo ahora también para el deporte. Nuestro compañero Santi Rey nos desgrana por dónde irá un poquito los contenidos que tendrá ese programa deportivo a partir de las 3:30 de la tarde. Santi, muy buenas.
Muy buenas, Ada. Pues la semana pasada, durante el partido entre Racing y Alcorcón, el club anunciaba el fichaje de Álvaro Vadillo, el extremo, que jugó en el Español, en el Betis, un jugador con trayectoria importante que ya está en Ferrol y hoy ha sido presentado. Vamos a escuchar sus palabras de, bueno, pues cómo se encuentra, cómo ve el proyecto, y hay que destacar que es un jugador que va a estar las dos próximas temporadas en el conjunto departamental. Un Racing que ha entrenado hoy en el campo principal de Amalata, que hay que recordar que juega el domingo a las 4:15 frente al filial del Villarreal y que tiene pues entradas a la venta, pues casi 1,000 todavía para la gente que quiera acudir al partido. Y también hay que destacar el malestar que ha surgido entre la afición, bueno, un poco en el club, porque los dos próximos partidos, a partir, bueno, las jornadas de la última de este mes de septiembre y la primera de octubre, el Racing va a jugar con el mismo horario, lunes a las 9:00 de la noche. Primero, El día 25 lo va a hacer en casa, en la Malata, ante el Zaragoza, líder, un partido que podría ser un poco de fiesta, que no se va a poder hacer previa ni nada de eso, porque el horario pues va a hacer que seguramente muchos niños no puedan acudir al partido y demás, y hay malestar, y vamos a escuchar también la voz del presidente de la Federación de Peñas del conjunto ferrolano. Y el siguiente fin de semana pues también jugará, en este caso más lejos, en Barcelona ante el Español, y un partido que también va a ser ese lunes, día 2 de octubre, a las 9 de la noche. Destacar en cuanto al baloncesto, que ayer perdía el Basiferrol 53-77 ante uno de los grandes del baloncesto europeo, como es el Perfumerías Avenida en Aspontes, un partido donde hubo mucha gente y donde también hablaremos de él a partir de las 3:30 de la tarde.
Gracias, Santi. Te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol. Nosotros vamos ahora al boletín informativo de la 1 de la tarde para conocer la última hora de las noticias, bueno, pues regionales, nacionales e internacionales, pero regresamos, recordad, a partir de la 1:20 en el espacio de Usted Irá y hasta las 2 de la tarde con muchísimos más contenidos. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía
COPE Ferrol.
Estar informado.
Pasan 20 minutos de la 1 de la tarde de este jueves, día 7 de septiembre. La sintonía de la cadena COPE Ferrol se cuela en vuestras casas, en vuestros lugares de trabajo, en vuestros vehículos particulares, en vuestras radios y también en vuestros teléfonos móviles. Comenzamos el espacio de opinión del oyente. El tiempo de Usted Irá para que vosotros podáis tomar parte también de esta radio, que es la de todos, mediante vuestros testimonios y llamadas al 981-33-3105. Si no nos puedes llamar en estos momentos, tenemos otro servicio, esos dos canales de comunicación, este 24 horas al día, todos los días del año, en el 687-968291 podéis mandar vuestro WhatsApp a COPE Ferrol, 687-968291. Hoy os pedimos vuestra opinión sobre los asuntos que vosotros consideréis, pero sobre todo, ¿cómo celebráis estas fiestas que son protagonistas durante los próximos días? Fiestas de Asperas en Pontedeume, ¿cuáles son los recuerdos que tenéis, que significan para vosotros? Los eumeses, fiestas de la Parrocheira, también aquí en Ferrol, y fiestas patronales de Santa María de Neda, mañana día festivo en esta localidad, que comenzarán a partir de este viernes, de mañana, día 8 de septiembre. Y también os pregunto sobre esta polémica sobre los restos medievales hallados en la calle San Francisco. Se han, bueno, pues colocado ya las losetas para poder proceder a la urbanización de esta calle, para colocar las aceras. Ayer hubo una bronca reunión vecinal en torno a la Asociación de Vecinos de Ferrolbello, que organizó esta cita. Bueno, mayoritariamente se apoya a continuar con estas obras para bueno, pues que fluya un poco la circulación de vehículos, que está tan complicada en el centro de la ciudad durante estos días también por las obras de la calle de la Iglesia. ¿Vosotros qué opináis? 981-33-3105. Vamos ya con la primera intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No me cansaré de decir todos los días que estamos hasta la misma coronilla los ciudadanos de que nos tomen el pelo con las elecciones. Hace convenios con los delincuentes, con los separatistas, y resulta de que a verlas bien, se dice en gallego. Oiga, yo está bien de tomar el pelo. Yo hice 2 años de servicio militar, ¿para qué? Para defender a estos prófugos, los que están fuera de España, y haciendo convenio con el partido que quiere quedar gobernando, sea como sea. Perdió las elecciones, se acabó. Buenos días.
De acuerdo, gracias por esta opinión. Me voy ahora al WhatsApp, leo un mensaje que dice así, porque todavía ese encuentro entre Yolanda Díaz y Carles Puigdemont está dando mucho que hablar. Dice sobre esto: vergüenza ajena es lo que sentimos los ciudadanos al ver a la de la hoz y el martillo muerta de la risa, departiendo con el fugitivo Puigdemont, blanqueándole el golpe de Estado y encantada de haberse conocido. Está quedando claro que la banda de Sánchez ha terminado con el Partido Socialista. A estos no les tiembla el pulso a la hora de pactar con bandoleros golpistas, dice, con tal de mantenerse en el poder. Qué pena de España. Gracias a la cadena COPE por el espacio. Gracias a vosotros por ir confeccionándolo y participar en el mismo. Y dice hoy, ¿cuántos alumnos o crianzas hay por clase? Bueno, yo creo que el ratio está en los 25, 26 alumnos, dice. ¿Y qué tal si hacemos jornada partida como recomienda la OCDE? Esta es, bueno, pues su cuestión, su pregunta que lanza al aire ante esas movilizaciones también que están llevando a cabo las comunidades escolares, como San Juan Filgueira esta misma mañana protestando por la supresión ya efectiva que ha realizado la Xunta de Galicia de una de las unidades. Se tendrán que juntar en un aula alumnos de primero y segundo de educación primaria. Continuamos con otra intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Filiño. Mira, yo me pregunto, ¿qué tiene en contra de Ferrol Televisión de Galicia? Que mira que hubo cosas bonitas para poder televisar, a ver, y con perdón, y televisan todas las jailadas, que todo lo veo muy, que instruye mucho, todo lo veo muy bien, que todo es gallego, pero ¿qué pasa con Ferrol? Es que no les gusta Ferrol a la Televisión de Galicia. Eso me lo pregunto yo. Gracias y perdona, ¿eh?
Vale, pues ahí queda su opinión. Muchísimas gracias por llamarnos. Saludos. Bueno, esta oyente se pregunta por qué no sale más Ferrol en la Televisión de Galicia. No sé si lo percibís también así. Un WhatsApp nos dice, según llamo para dar alguna queja, también tengo que decir que desde esta corporación se empieza a ver cosas que ponen interés en agilizar obras, desbroces, etcétera. Y eso que llevan poco tiempo, darles las gracias. Bueno, pues ahí quedan esas felicitaciones al trabajo de esta nueva corporación municipal de Ferrol, presidida por José Manuel Rey Varela, con esa mayoría absoluta. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Referente a lo de Yolanda Díaz, es una vergüenza. Estamos avergonzados todos los españoles y los ferrolanos aún más. Que nos viene por Ferrol y no la queremos ver tampoco adelante. Pero bueno, es la cosa así. Y del desbroce, bueno, a ver si nos sale.
¿Los desbroces?
Que sí, que se está viendo que van actuando un poquito, ¿eh? Que falta hacía.
De acuerdo.
Muchas gracias.
Pues ahí queda su opinión. Gracias. Saludos. Buen día. Hoy os preguntamos también sobre si se deben tapar o no esos restos arqueológicos medievales hallados en la calle San Francisco. Ayer hubo, bueno, pues una reunión en la Asociación de Vecinos y mayoritariamente, al parecer, están a favor de que continúen esas obras, que se tape y que se siga adelante para poder agilizar un poco el tráfico y la movilidad en la ciudad. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, yo tuve un perro, ¿eh? Y tuve que darle la adopción a otro sitio porque, claro, había que hacer seguro, pero es que yo veo aquí, por ejemplo, donde estoy, un montón de gente que anda con él, con perros, algunos con dos, ¿eh? ¿Estarán asegurados todos o no? Eso lo miran. Muchas gracias.
De acuerdo, pues ahí queda esa reflexión sobre, bueno, pues la necesidad y obligatoriedad de asegurar a los perros. Bueno, no lo mirarán así de manera masiva, pero sí cuando sucede algún accidente, eso seguro. Sobre la señora Yolanda Díaz, dice una oyente a través de un WhatsApp, dice, ¿se creerá la señora Díaz que los ferrolanos nos sentimos orgullosos de ella? Dice, pues vergüenza nos da. Y otro oyente dice lo siguiente, pareceme que dona Yolanda Díaz lo único que busca es protagonismo y que se fale dela, ainda que caiga no ridículo o una ilegalidad. ¿Vosotros qué opináis? Estamos en Usted Dirá 981-33-3105.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Hoy hemos hablado de las fiestas de esperas que han comenzado, pero también recordar que en San Sadurniño, concretamente en la parroquia de Bardaos, inician 3 días de celebraciones para, bueno, pues poder aprovechar los últimos días del verano. El inicio de esa fiesta de San Pipote tendrá lugar en el local social de Abañoca hoy jueves a partir de las 10:30 de la noche con la actuación del grupo Keepers. Está nutrida la agenda durante estos días. ¿Cómo vivís estas celebraciones? Hoy los estamos preguntando a través de estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol y también tu opinión sobre si se deben mantener, preservar o no los restos medievales encontrados en Ferrol en la calle San Francisco. Estamos en el espacio de Usted Dirá. A partir de la 1:30 y hasta las 2 de la tarde seguiremos abordando más contenidos en la sección La Radio en Verde. Nos acercaremos a la asociación Aperfasa, pues los perjudicados por la fauna salvaje, llámese jabalí o lobo. Hoy nos centraremos en esta última especie, en el lobo, porque la Comisión Europea ha abierto la puerta de alguna manera para poder revisar el estatuto de protección del lobo en los Estados miembros. El lobo, las manadas están increciendo en nuestra comunidad, en Galicia, también en nuestras comarcas y en estos municipios, a excepción de Ferrol y Narón, y se pide que se reduzca la población y que se pueda mantener la seguridad tanto para los ganaderos como para la población en general. Parece ser estos lobos están acercando cada vez más a las casas. Hablaremos de la Escolanía de San Xiao, también de Ferrol, con sede en esa concatedral ferrolana que tiene abierto el periodo de inscripción, y en el último tramo del programa charlaremos también con el integrante de la CIGA, Alberto Amado, que esta mañana ha estado en Madrid para abordar el cierre de la central térmica de Aspontes, los proyectos futuros, la transición ecológica y, lo que es más importante, los puestos de trabajo, tanto los directos como los indirectos, para ver las posibilidades que tiene. Seguimos en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol, en el mediodía COPE hasta las 2 de la tarde, en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Introducimos la última llamada, la de un rezagado que se nos quedaba por ahí. Aprovechamos estos minutos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Era para felicitar al nuevo gobierno, que se está notando mucho en las aceras, en todo, que hay movimiento. Ojalá trabajen así hasta el final, no a primera hora y a última. Y también pedirle a la gente que acuda a los ayuntamientos el domingo para apoyar esa no al apoyo del no me sale ahora el nombre del catalán.
De Puigdemont.
De Puigdemont, exactamente. Muchas gracias.
Gracias. Saludos. En el WhatsApp también nos queda algún mensaje. Uno de ellos dice: la fiesta de la espera está muy arraigada en Pontedeume. Aquí en Ferrol tenemos chamorro. Podría potenciarse un poquito más con actividades alrededor de esta romería. Y dice un oyente: se supone que harían catas y estudios del subsuelo o se encontraron con la muralla de repente. Eso se pregunta un oyente con respecto a estos hallazgos medievales en la calle San Francisco. Y otro oyente dice: buenos días, en relación con los restos arqueológicos encontrados, creo que deberían de preservarse, de verse una pasarela acristalada como tienen en muchos lugares de España, sería una buena opción. A todos y a cada uno de vosotros, gracias por participar en este espacio que se repetirá mañana a partir de la 1:20 en el 97.9 de FM. Seguimos.
La Radio en Verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la Radio en Verde, cultivando amigos.
Abrimos sección a Radio en Verde en este xoves e ímonos a chegar a unha problemática que xa le van denunciando diferentes entidades e asociacións dende fai anos. Tratase dos ataques dos lobos na nosa comunidade, na nosa contorna, nosas comarcas. Danos que, afectan o gando principalmente e que cada ano van a máis. Hai unha novidade porque a Comisión Europea aceptou a recomendación realizada por o Parlamento Europeo para poder revisar o Estatuto de Protección do Lobo na Unión Europea e concretamente tamén aquí en Galicia. Isto que significa? Ímolo a comentar co secretario da Asociación de Perxudicados pola Fauna Salvaxe, a Perfasa, que ten a súa sede en Narón. Andrés Saavedra, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, isto que significa? Que Bruxelas poida evaluar se a recuperación do lobo supón un perigo real para o gando, porque é necesario tamén revisar estas normas. Que é o que sucede? Cal é a situación na actualidade?
A situación é que cada ano pois, os ataques se ven incrementados, cada vez os danos son máis cuantiosos, porque bueno, o que nos leva a pensar é que cada vez as manadas son máis grandes, con animales máis adultos, máis organizados, e que son capaces de matar con máis facilidade, e que cada vez hai máis. Entón, pois, isto, pois, o que nos parece moi chamativo é que Europa se dé conta e que o Ministerio non queira ver.
Según os datos, isto supón un perigo real para o ganado. Os ataques dos lobos, a proliferación desta especie para o ganado en canto se declara máis de 2.200 reses mortas o ano nosa comunidade, que supón máis do 50% da dieta do lobo. Cal é a situación aquí nas nosas comarcas? Cales son os municipios máis afectados e os danos ocasionados ata o momento, neste ano sobre todo?
Pues cuantificados, porque claro, esto pues é difícil, hasta que non saian os datos oficiales, o número de ataques é difícil dalo cuantificado, porque non chegamos a todos os ataques que hemos, bueno, pues sabemos de varios ataques, pero non has chegado a abarcar todo, pero sí que cada vez hai máis e animales tamén máis adultos, porque antes pues eran máis ben crías, tanto poltros como becerros, sobre todo en ganado maior, en ovella, en caprino, en ovino, aí pues matan todo o que se atopan por diante, pero bueno, en vaca e cabalo pues normalmente mataban máis crías, e agora xa se está matando tamén animales adultos.
Andrés, por que é importante denunciar estes danos, estes ataques? Non sei como está o tema das indemnizacións tamén por isto.
O importante disto, aparte de, gracias a denunciar, pois, pues, esa posibilidade de optar a axuda, a compensación que ofrece a Consellería, pero por outro lado, pues esos ataques quedan registrados y son los que se contabilizan ahora de poñer os concellos que teñen más ataques están entrando en un listado da Consellería, no cal, pues bueno, pues en ese listado está Cedeira, está Cariño, está Ortigueira, está As Pontes, está Moeche, ahora mismo casi pues se me descuido sacando a zona Ferrol, Narón, y porque esa claro, non hai tanto rural, pero os concellos rurais casi están xa entrando todos, porque en todos está habendo ataques. E unha vez que o concello por presencia de lobo está dado de alta, pois óptase a outro tipo de axudas e claro, estes ataques o que conleva, o sea, denunciar é que se os ataques aumentan, pois é porque hai máis presencia de animais. Tanto máis, en teoría, sabes, si un ano pois hai, por decir algo, 200 ataques e ao ano seguinte hai 300, os mesmos lobos non van matar 100 animales máis. Entón, o que pasa que, claro, isto ten que darse conta a todas as administracións de que é moi importante actualizar o censo, porque os ataques cada ano son máis e os censos siguen estando sin actualizar.
Andrés, ¿existen recortes económicos también ahora de recibir ayudas de la política agraria común, de la PAC?
En principio no, No, de ninguna manera puede haberlo, porque sería, porque ahí o problema sería que no pudieras cubrir a carga gandeira obligatoria, o mínimo de carga gandeira obligatoria, pero é causa de forza maior, sempre cando denuncies e teñas maneira de demostrarlo, é causa de forza maior non cubrir a carga gandeira, entón non se che vería recortada a PAC. De feito, este ano abriron unha partida específica para compensación de danos para os gandeiros de pastoreo que entran os concellos, aos gandeiros dos concellos que anteriormente falei, que son os que están registrados na Consellería.
Por que non se tomaron ata o momento as decisións ou as medidas para rebaixar a poboación como se fixo en outras comunidades de España? Andrés, que é o que pensades?
Difícil de entender, moi difícil de entender. Isto non hai que, non ten, xa o falamos en outras entrevistas, non ten nin pés nin cabeza o que se fixo por parte do Ministerio, atando de pés e mans ás comunidades autónomas que non poden facer nada, que en teoría son as que teñen que regular a poboación, e ao incluir o lobo no lespre, pois atou de pés e mans a todas as administracións e non se está a facer nada. Miran para outro lado en canto a ataques, en canto a incluso hai pois publicado nunha revista técnico profesional da Consellería da Universidade de Santiago un estudio no cal pois dice que pois no noroeste no norte e da provincia de Coruña e Lugo según a Consellería hai constatadas 6 manadas e eles constataron 16. E non se fixo, hai un estudio real feito en campo por técnicos profesionales e non se lle fixo caso a ese estudio, porque ese estudio é do 2021. No 2021 a Consellería dixo que había 90 manadas en toda Galicia e no 2023 dice que hai 93. Sí. Entón, onde están esas 10 manadas que hai a maiores solo nesta zona? Onde está eso no censo? Entón, os censos están todos sin actualizar e isto así é que non se entende o que fixo o Ministerio. Non hai explicación, ninguna explicación das que deron do Ministerio é convincente.
Pois a ver, en este caso a Comisión Europea revisa este estatus de protección do lobo para mellorar a situación tamén na nosa comunidade. Andrés Saavedra, secretario da Perfasa, graciñas por non lo contar. Saudos.
Graciñas a vos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comienzo de nuevo curso escolar, pero también de las diferentes actividades que se ponen a disposición de los niños y jóvenes. El próximo lunes, día 11 de septiembre, también retoman sus clases los integrantes de la Escolanía de San Xiao. Se puso en marcha en marzo de este año 2023 y es una agrupación para niños y niñas jóvenes entre los 9 y los 17 años. Al frente de la misma está Sofía Rodríguez Fernández, ella es soprano y profesora de técnica vocal en el coro joven de la Sinfónica de Galicia. Hoy nos acompaña en estos estudios de la cadena COPE Ferrol. Sofía, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien.
El próximo lunes se retoman también esas clases, pero estas actividades de la Escolanía, que como dijimos se ponía en marcha en marzo de este mismo año, aproximadamente con 8 componentes. ¿Qué es lo que ofrecéis en la Escolanía de San Xiao para todos aquellos niños, no tan niños y jóvenes, a los que le guste cantar?
Pues ofrecemos formación vocal, formación
de lectura de partituras, incluso idiomas, ¿no? El otro día mismo tuvimos nuestra primera boda y cantaron en alemán, en latín. La verdad es que un poco de toda parte de pasar un buen rato, ¿no? Las niñas siempre, cuando tuvimos que hacer el parón en verano, ¡ay, va a pasar mucho tiempo! Nos dicen, va a pasar mucho tiempo entre que nos volvamos a ver. La verdad es que, bueno, es ideal para los niños que les guste cantar y que tengan ganas de aprender también.
Sofía, ¿no hace falta formación previa?
No. Hay en la escolanía ahora mismo hay niñas que están en el conservatorio, niñas que estuvieron o niñas que, bueno, que simplemente les gusta cantar y tienen ganas de cantar, de aprender.
¿Cómo fue el poner en marcha esta escolanía en la ciudad de Ferrol, donde existen diferentes escuelas, diferentes actividades, coros, etcétera, pero no un coro específico que tiene su sede también en esta concatedral de San Xiao y que, bueno, pues participáis en muchas actividades también vinculadas con la diócesis de Mondoñedo y de Ferrol?
La verdad es que desde el primer momento me lo pusieron muy fácil, tanto el señor obispo como el párroco de San Xiao, don Antonio Basanta. Y la verdad es que fue todo muy rodado. Trabajar con niños es una maravilla, tienen muchísimas ganas de aprender, aprenden súper rápido. Y ya desde que empezamos ya hicimos el concierto de inauguración de la Escolanía, que fue motivo del 250 aniversario de la Concatedral. Cantamos también en la despedida de las Hermanas Oblatas, en un concierto solidario de Manos Unidas, en la boda. Entonces, la verdad es que, bueno,
esto les motiva bastante también,
sí,
¿no? Las actividades a mayores de las clases, para poder, bueno, un poco lucir sus conocimientos, es motivador para
sí,
ellos.
Sí, les encanta. Y, de hecho, ya me dicen, ¿cuándo vamos a tener el siguiente? Vamos a tener concierto de Navidad. Y cuento con que en Navidad vamos a tener algún intercambio con alguna otra escolanía, que de momento no puedo decir nada, ¿no? Pero vamos a tener bastantes cosas.
¿Cuál es el repertorio que tenéis en la escolanía y un poco cuáles serán los horarios de las clases, si es que ya los tenéis decididos o un poco también se adaptan a las necesidades de los participantes?
El repertorio es principalmente sacro, porque como comentabas es una escolanía y es un coro muy específico, ¿no? En Ferrol hay muchísima tradición coral, hay varios coros, de adultos y de niños, pero este es un coro específico, entonces el repertorio es principalmente sacro. Sí que es verdad que a veces metemos alguna pieza, pues algún espiritual, incluso alguna canción africana tradicional, también para que sea un poco motivador para ellos, ¿no? Y después, respecto a los ensayos, este año los marcamos los lunes de 7:30 a 8:30, 9, un poco dependiendo de las necesidades.
¿Cómo empiezas? ¿Cómo se estructuran estas clases? ¿Desde dónde hasta dónde vas? ¿Les explicas un poco también el contexto de lo que van a cantar, la historia de las canciones? ¿Sin conocimientos previos de música, cómo les enseñas a modular también las voces? ¿Cómo es la estructura de una clase?
Pues llegamos y lo más importante, al ser profesora de técnica vocal, pues para mí es fundamental, calentamos las voces y hacemos un poco de técnica vocal. No calentamos y hacemos un poco de técnica. Y después ya pasamos a lectura de canciones o repaso. Trabajamos pues el ritmo con la letra y después trabajamos la entonación. Como anécdota, me decían, esta canción ya la conozco, que es el santo. Y yo, sí, pero hay muchos santos, entonces ya le explico también un poco de la liturgia, ¿no? A lo mejor en vuestro colegio o en las misas a las que vais cantáis un santo, pero este es otro, entonces es eso, formación litúrgica, formación vocal, formación de lenguaje musical, ¿no? Y sobre todo eso, cuidar la técnica.
Sofía, ¿todas las voces son modulables? ¿O hay que nacer con un cierto don también para cantar? A mí me gusta cantar, soy pésima. Bueno, ¿esto se aprende? ¿Se puede aprender?
Sí, sí que se aprende. Yo, cuando los niños que estén interesados, les voy a hacer una prueba, ¿no? Una prueba auditiva, para ver si tienen cualidades. No es, como decía antes, no es necesario formación, pero sí pues tener cierto oído. Pero de todas formas, a los niños que a lo mejor pues que no estén seguros, yo les animo a que se formen, porque todo el mundo tiene la capacidad de aprender. Todo el mundo puede.
Todo el mundo podemos modular estas voces y llegar un poco, bueno, pues a cantar decentemente.
Hay gente que le cuesta más unos que a otros, pero yo creo, y aparte lo tengo comprobado con mis alumnos, el nivel de evolución puede ser muy grande.
Sofía, ¿qué tienen que hacer para ponerse en contacto con vosotros y para inscribirse?
Están los carteles ya por las redes sociales y también por algunas iglesias. También, bueno, aumentaré más, mandaré a diversos sitios, pero tienen que mandar un email al correo de la Concatedral o llamar por teléfono. Ya ahí se irán apuntando y ya me pondré yo en contacto con ellos para hacer la prueba y conocernos.
¿Cómo es la acogida que está teniendo vuestro coro, bueno, pues en estas actividades festivas de la diócesis, etcétera? ¿Cómo os sentís?
La verdad es que genial. Las niñas están sorprendidas. Ay, es que me dijeron que muy bien, me felicitan. Por ejemplo, otro día, ¿no?, me decían, es que aún me siguen felicitando por lo bien que lo hicisteis. Y da gusto, porque la gente, pues... Hay mucha gente que no sabía que habíamos empezado, que piensan que es nuevo de ahora. No, ya llevamos unos meses, pero bueno. La verdad es que estamos muy contentas.
Pues ya lo sabéis, Escolanía de San Xiao aquí en Ferrol para esos jóvenes niños y niñas aproximadamente, como decíamos, entre los 9 y los 17 años para poder formarse en esta técnica vocal y poder participar en las muchas actividades que llevarán a cabo a buen seguro a lo largo del curso. Sofía Rodríguez, gracias por contárnoslo.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Saludamos ahora, seguimos en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol y saludamos a aquellos que nos sintonizan en el 101.3 de FM también y en el 837 de Onda Media. Nos vindeiros minutiños imos a falar de esa reunión, xa están de volta que mantivo esta mesma mañá en Madrid unha representación do sindicato CIGA na sección de industria polo peche desa central térmica de As Pontes. Un peche que o goberno autorizou a mediados aproximadamente do mes de agosto o peche completo desta central térmica. Recordemos que durante os meses de inverno, sobre todo dende novembro do 2022, tras anunciar este peche, estiveron en funcionamento aínda dous grupos nos últimos meses por esa crise enerxética e tamén houve incluso un reforzo desta plantilla. Aínda quedan alrededor de 200.000 toneladas de carbón por quemar. Cando isto finalice, comenzará este desmantelamento da central que durará aproximadamente 4 anos. Pero hai moitas incógnitas aínda por desvelar, non hai un cronograma claro de peche, non hai avances tampouco no laboral, nin nos diferentes proxectos que nos falan desa alternativa, desa transición enerxética, desa transición ecolóxica. Vai nolo contar, bueno, pois se houve ou non concrecións esta mañá, falamos con un dos portavoces de CIGA Industria, Alberto Amado.
Benvido, boa tarde, que tal?
Hola, Alberto, moi boas.
Boas.
Hola, contanos. Cale un pouco a sensación que leva destras a reunión desta mañá con integrantes do Instituto de Transición Energética tamén e de integrantes da empresa Endesa.
Nada, bueno, na sentanza que se mantiveron hoxe dende a parte sindical con Endesa e o Instituto de Transición Xusta, dende a CIGA, por lo menos, non o podemos valorar como positiva por un pouco que anunciabas, non? Por a falta de concreción e de avances, non? O único que sí se concretou foi vinder a reunións para intentar clarificar e avanzar en certas cousas, pero que a estas alturas dos tempos e cos prazos que temos entendemos que non é suficiente, non? Non existe un cronograma formal de peche por parte de Endesa, manifesta que non o pode ter mentras non se posicionen as administracións ou procedimentos administrativos que ten que realizar a Xunta de Galicia e o propio Concello, e tamén pon polo medio a situación que poida suceder coa tramitación de BIC da propia propia chimenea da central, que a entender de Endesa pues sería negativo que se tuviera que manter, ¿no?
Uh-huh. Alberto, ¿cuántos trabajadores están ahora en esa central térmica de Endesa nas Pontes? ¿Cal sería un poquiño o futuro, se que o tendes claro ou non, deses traballadores directos, indirectos, transportistas?
No ámbito laboral, se falou solo de auxiliares e de principal, non hai avances en canto a industria auxiliar. Manifesta Endesa claramente que non vai a facer nada que non fixera en outros pechos de outros territorios. Nos aí estábamos exixindo medidas e queremos facendo sempre, exiximos medidas que garantan o solape da situación, que os traballadores non teñen que ir ao desemprego. Por parte de Endesa, reitero, manifesta que non vai facer nada que non fixera nos outros territorios, o cal pode supor que en ese cronograma será complexo pois evitar esa situación, que é o que queremos evitar todos, e poñer medios polo medio, dende prejubilacións, a unha formación sin ter que pasar polo paro, situacións que, realmente fagan que o traballador non pague este peche co seu desemprego, non? E en canto aos traballadores da principal, o único que manifestou Endesa é que, que intentaría, é dicir, vagamente, digamos, un compromiso algo vago, achegalos a Galiza, todos aqueles compañeros que foron trasladados, lonxe do territorio, non? Que ao final tampouco é xusto para poder chamar unha transición xusta, ni unha situación laboral xusta, que tamén afecta económicamente, digamos, esa pérdida de emprego na localidade, non?
Uh-huh. Según informacións que temos, este desmantelamento podería durar 4 anos, aínda que, como decías, non hai concreción de datas, e isto os traballos poderían ocupar alrededor de 130 traballadores. Tamén existe un plan de reconversión industrial proposto polo goberno alrededor de 2.700 millóns de euros, pero, esa transición, esa descarbonización do país tamén require, dice que non vai haber déficit de enerxía en Galicia, pero falase de proxectos como parques eólicos ou esa planta de hidróxeno a cargo de EDP Reganosa. Hai algunha concreción que o que está a suceder con estos proxectos alternativos nesta transición ecolóxica?
Sigue habendo bastante indefinición do momento actual dos proxectos. Sí se pode avanzar que tanto a directora do Instituto de Transición Xusta recoñece que non se van a asentar todos os proxectos que se levan anunciando xuntos, non? Xa que incluso habría problemas técnicos para que todos puderan instalarse, e por parte de Endesa sí manifesta que o seu proxecto de hidróxeno a día de hoxe está desbotado, é dicir, non seguirían adiante porque os parques eólicos que tiñen ligado a ese proxecto industrial non foron autorizados, non? Nesa situación, quedouse de seguir concretando reunións a un mes vista para ver se hai máis información dos proxectos, o cual tamén nos criticamos, non? Estes 2 anos, estes que tivemos nas Pontes, polo que anunciabas antes e decías, ben pola mobilización ao inicio, como despois pola situación energética mundial, non valeron para concretar estes proxectos, o cual nos atopamos no mesmo escenario que no 2019, con unha inconcreción no cronograma e coa posibilidade bastante real dunha laguna complicada de solventar para que os compañeros non teñan que ir ao desemprego, ¿no?
Uh-huh. Alberto, aínda seguen eses 2 grupos en activo e máis ou menos fixáronse prazos de ata cando poderían estar funcionando ou cando poderían rematar esas reservas de carbón?
Orientativamente, o que trasladou o Xendese é que quedarían sobre uns 20 días de producción. Data concreta non o sabe de decir, porque non preveía traballar todo o setembro. Entón, depende que, digamos, a situación da subasta diaria, os días que entren a producir, pero digamos que quedarían de producción sobre uns 20 días manifestados por Endesa. Cando remataría, non se sabe, pero, nunca alongalo, polo que dixeron hoxe, máis alo de outubro, non contaban que existise eso, ¿no? Uh-huh. Para nós, na reunión 2, e tamén hai un dato moi importante e queremos manifestar, que é o que ten que ver que no momento que Endesa cerre, teñe esa acta de peche, os 1.400 megavatios que ocupa a día de hoxe, desaparece, ¿no? Para nós eso non é comprensible, a explicación que se nos dará desde UITJ non nos convence, se basa solo en términos técnicos, e o que está a supor é que perdamos a posibilidade dun concurso de evacuación que daría garantías a través dunha subasta dunha reindustrialización certa e real dos proxectos, non anuncios de proxectos empresariais, que é o que temos a día de hoxe, non? Uh-huh. En Lociga aí seguimos a reclamar que ese concurso se deixa nos 1.400 megavatios e que para nós é básico para ter garantías de futuro e obviamente que en todos esos proxectos que veñan de futuro se teña en conta a industria auxiliar tamén, obviamente, que as traballadoras da principal se vayan achegando ao territorio ou poidan traballar aí, e, sobre todo, buscar alternativas para que os traballadores non ten que pagar co desemprego esta situación.
De cantos traballadores estamos a falar, Alberto, tanto directos como desa industria auxiliar, no momento actual?
Deixando o porto exterior fora, porque teóricamente eles manifestan que teñen proxecto para a continuidade do personal, aí estaríamos falando a día doce, pois, entre a principal e as auxiliares, pois, duns 150, máis ou menos.
Eses traballos nos que vas a empregar 130 traballadores durante o desmantelamento, vos convencen, non vos convencen unha alternativa durante os vindeiros 4 anos?
Primeiro, o desmantelamento nunca pode ser unha alternativa laboral, pode ser unha situación temporal, ¿no? Básicamente, hai que valorar que teñen que vir os proxectos, que se o que dan estabilidade de futuro e emprego, digamos, en condicións dignas. O desmantelamento ten un problema nas propias condicións, ten o problema de como chegamos ali sin ir ao desemprego, que é unha das cosas que estamos reivindicando e que as administracións se teñen que implicar e a propia Endesa tamén, e despois, cando dan os datos, máis aló de que non conhecemos o programa real, pois entendemos de inicio que eses números que da Endesa non son continuos. Quero decir, que son cosas que quedan por aclarar, ¿no? 130 personas continuamente no desmantelamento, entendemos que non vai a seguir así, sobre todo polos exemplos que temos doutros territorios, ¿no? Pero bueno, cando menos, o que queda claro é que o desmantelamento é unha situación transitoria.
Alberto Amado, graciñas por atendernos. Boa viaxe, de volta. Saúdos.
Vale, gracias a vos. Chao.
Así están las cosas. Nos va a resumir las noticias de manera, bueno, pues muy gráfica nuestro compañero Javier García. También a partir de las 2:20 en este informativo Mediodía Cope Ferrol. Escuchas Mediodía Cope. Gracias por estar ahí. Feliz tarde.